Estamos en COPE, seguimos poniendo calles justo antes de Carlos Herrera. Es verdad que desde el momento en el que se supo de la gravedad de esta pandemia, fueron muchos los investigadores que se pusieron rápidamente manos a la obra para hacer frente a esta situación tan difícil y poder encontrar todo tipo de soluciones. Cierto es, por supuesto, la más importante, la vacuna, fundamental, pero también otras como el desarrollo de aplicaciones que permitan a los ciudadanos saber, bueno, si han estado cerca de alguien que días después ha dado positivo por coronavirus. Carmela Troncoso es ingeniera de telecomunicaciones especializada en privacidad y está liderando un equipo de más de 20 personas de 8 instituciones europeas para que esta aplicación se ponga en práctica lo antes posible. Para contarnos todos los detalles sobre este gran proyecto, hoy tenemos con nosotros a Carmela Troncoso, que es investigadora de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza. Carmela, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, un poco cansada del confinamiento, pero bien.
Uh-huh, es verdad. Oye, tú naciste en Galicia, actualmente estás residiendo en Suiza. ¿Cómo se está llevando la situación ahí? ¿Cómo se vive confinado en Suiza?
Pues un poquito mejor que en España, porque no tenemos un confinamiento tan severo. Nosotros sí podemos salir a pasear. Y esta semana están empezando a abrir de nuevo, por ejemplo, esta semana la universidad ha abierto, no para todo el mundo, pero sí para aquellos que tienen experimentos en laboratorios que puedan ir, aunque sea unas pocas horas. La semana que viene empezarán a abrir comercios y poco a poco recuperaremos alguna normalidad.
Pues menos mal. Lo comentaba al principio, Carmela, estás al frente del equipo de diseño de un protocolo con el que, bueno, se va a poder prevenir los contagios por COVID-19. Carmela, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en este proyecto?
Pues a lo mejor un mes y medio, dos meses como mucho.
A pesar de que la iniciativa se lanza desde Alemania, se está desarrollando en Suiza. ¿Qué papel juegas tú en todo esto?
Pues yo fui parte de un equipo que comenzamos a colaborar, como dices, con un equipo alemán de investigación. Al principio del proyecto tuvimos un desacuerdo en base a qué tipo de aplicación desarrollar y sobre todo en cuanto a la transparencia del proyecto, y nosotros queríamos tener un proceso muy transparente en el que los ciudadanos siempre supiesen qué es lo que estamos desarrollando, ya que les vamos a pedir que se instalen esta aplicación. Y debido a este desacuerdo, pues nos separamos un poco y pues ahora somos un equipo. Bueno, estamos liderados desde Suiza, pero como decías antes, tenemos gente de muchos países, tenemos gente de Holanda, de Reino Unido, de Alemania, de Portugal, tenemos un chico en España.
¿Tú crees que esta aplicación va a ser válida para cualquier país del mundo?
Pues eso esperamos. De hecho, hoy mismo publicamos un documento en el que proponemos una estrategia para la interoperabilidad, en el sentido de que si yo tengo mi aplicación suiza y tú tienes tu aplicación española y nos juntamos y al final uno de nosotros pues da positivo por COVID, pues que el otro reciba la notificación, porque especialmente en Europa la libre circulación entre fronteras es muy muy importante. Claro. Con lo cual es muy importante que nos pongamos de acuerdo, pero también estamos trabajando en ello.
¿Qué es lo más complicado? ¿Dónde os estáis encontrando esos escalones que son muy difíciles de superar?
Pues entre otras cosas, la parte complicada es cómo unir esta aplicación al sistema de salud. Distintos países tienen sistemas de salud que funcionan de manera distinta, tienen distinto nivel de digitalización. ¿Y cómo encajar exactamente para que toda esta digitalización muy avanzada que supone la aplicación pueda integrarse bien con los procesos que ya tenemos a nivel sanitario? Es quizá la parte más complicada.
O sea, que son los sistemas sanitarios de cada país los que tienen que informar a la aplicación de que esa persona, ese propietario además de la aplicación, ese teléfono móvil o ese ordenador, ha reconocido o se le ha diagnosticado que ha tenido o tiene el COVID-19.
Correcto. Una vez que tenemos ese test, que ese test es algo que se hace de manera física, ¿cómo podemos informar al teléfono para que informe al servidor de manera auténtica, ¿no? Para que nadie pueda subir bromas al servidor? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos la conexión entre ese sistema muy analógico, que es el test y el sistema digital, que es la aplicación. Esa es quizá la parte más intrincada de todo esto.
Uh-huh. Carmela, ¿en algún momento dijiste esto no lo vamos a poder sacar adelante?
No. Esto, lo que es la parte técnica, de hecho la parte principal que decimos de la privacidad y cómo hacer la trazabilidad de contactos, en realidad es muy simple desde un punto de vista técnico. Al final, lo que es difícil es el puzzle completo, ¿no? Esta parte de encajarlo en el sistema sanitario, pero también todo lo que viene alrededor. Al final, esta aplicación, se habla de ella como algo muy grande, pero esta aplicación es una parte muy pequeña de la solución, que tiene que venir con más tests, con trazabilidad de contactos manual y con un marco legal que acompañe a esta salida de la aplicación. Y mover todo eso todo junto, pues hombre, eso sí es complicado.
Claro, sobre todo cuando no todos los países han estado haciendo al mismo nivel los test de contagio y del estado de sus poblaciones, ¿no? Porque yo imagino que unos han podido hacer muchos y otros países han podido hacer menos.
Sí, exacto. Y en ese sentido también esa parte que hablábamos al principio de esa interoperabilidad, pues claro, cómo hacer que países que a lo mejor pues tienen más capacidad de test puedan combinarse bien con datos de países que a lo mejor pues antes de hacer un test mandan a la gente para casa después de una llamada telefónica. ¿Cómo claro, combinamos estos dos datos?
Ahora es con donde nos damos cuenta de la importancia que tiene en decir la verdad desde el primer momento, porque si se está diciendo que se están haciendo muchos tests y luego te piden las explicaciones y los resultados y no los puedes aportar porque realmente no se han hecho, es como que no podemos avanzar en un camino que nos tiene que llevar a que esto salga adelante.
Sí, es muy importante además que esa información, la información cuando decimos que alguien ha dado positivo en COVID sea verídica, claro, para que la información que dé la aplicación sea lo más verídica posible y volver a ganar la confianza de los usuarios, ¿no? Porque al final esta aplicación solo funciona si la gente la usa.
Claro. Fíjate, un poco así, estudiándome la aplicación que estáis llevando a cabo, yo creo que lo positivo de vuestro protocolo es la seguridad con la que va a contar, ya que en todo momento lo que se hace es respetar la privacidad. ¿Cómo se realiza el rastreo y además se respeta la privacidad, algo que es muy importante?
Pues como estos sistemas funcionan, es por Bluetooth. El Bluetooth es básico. Cuando tú te bajas la aplicación, tu aplicación genera una clave en el teléfono y a partir de ese teléfono genera una serie de números aleatorios. Y según tú vas andando por la calle, tu teléfono va emitiendo estos números. Cada ratito emite uno nuevo y vamos cambiando para que estos números no sirvan para rastrearte en tu localización. Cuando tú te encuentras con otro teléfono, ese teléfono escucha tu número y lo apunta, y tú escuchas su número y lo apuntas. Tú, me refiero a tu teléfono, por supuesto.
Sí.
Cuando en algún momento yo doy positivo y voy al médico y me doy test positivo, el médico me preguntará, ¿tienes la aplicación instalada? Y si yo digo que sí, me preguntará si quiero ayudar al sistema.
Bueno.
Y en ese caso me dará un código que me permite subir a un servidor los números que yo he emitido.
Qué bueno.
Esos números se conectan con mi identidad, ¿no? Solo vienen de una clave que claro, mi teléfono ha generado por sí mismo,
claro,
ni tienen nada que ver con mi localización, solo con ese número, ni tienen nada que ver con ni cuánta gente me ha encontrado, ni dónde me la ha encontrado, ni cuándo me la ha encontrado, porque solo han sido emitidos por mi teléfono.
Qué bueno.
Los demás teléfonos se bajan todos los números de la gente que ha dado positivo, esos números que no son nada más que números, y comprueban internamente si han visto alguno de esos números. Y si lo han visto, y los teléfonos son capaces de calcular si lo han visto suficientemente cerca y por suficiente tiempo, entonces se considera un contacto de riesgo y le enseñan una notificación al usuario que le dice, pues cada país tendrá su propia manera, también dependiendo, como dices tú, si tengo capacidad de hacer test, si tengo un sistema sanitario colapsado. En el caso de Suiza, ese mensaje te va a decir que llames a una línea de teléfono donde alguien te va a poder ayudar, pues preguntándote cuál es tu edad, cuáles son tus síntomas, si tienes síntomas, si te encuentras bien, si te encuentras mal, pues te dirán quédate en casa, o te dirán vete a hacer un test, o vete al hospital, o lo que sea necesario.
Es alucinante, ¿eh, Carmela? Parece de película.
Bueno.
Claro, para ti, ¿no? Como te lo has inventado
si
tú,
funciona.
Claro. Claro, pero lo mejor de todo, ¿sabes lo que es, Carmela? Que en ningún momento se está desvelando la identidad de los individuos. Eso me llama muchísimo la atención.
Sí, y eso es muy importante, y las dos características básicas cuando diseñamos todo esto, una era, pues bueno, por supuesto, que no haya identidad, la otra es que no se revele nunca información acerca de las relaciones, ¿no? Es muy importante que el servidor tampoco sea capaz de recoger pues cuánta gente hay en un sitio, cuánta gente habla con otra gente, de tal manera que esa información no se pueda utilizar para ninguna otra cosa, ¿no? Queríamos que los números en el servidor fuesen inútiles para evitar abusos. Y la otra cosa que es muy importante es que el sistema desaparezca una vez que esta pandemia ha desaparecido. Y en el caso de nuestro sistema eso pasa solo, en el sentido de que cuando todos los ciudadanos desinstalen su aplicación y no manden más números al servidor, pues se acaba. Claro. No hay más funcionamiento.
Madre mía, la verdad que es impresionante. ¿Habéis estimado en cuánto se podría reducir los contagios gracias a vuestra aplicación?
Eso no es una estimación. La idea es que cuanta más gente la use, pues menos contagios habrá, ¿no? Al final, esto hay que entender que es una aplicación social, en el sentido de que cuando tú la usas no es para protegerte a ti mismo. Cuando la notificación te llega, tú ya has estado expuesto. Uh-huh. Pero lo que te ayuda es a proteger a los que tienes a tu alrededor. Uh-huh. Entonces, cuanta más gente lo utilice, más podremos reducir el contagio.
Además, si no he leído de manera errónea, va a ser más como una ONG, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya que en un principio nadie va a ganar dinero con esta aplicación y con este sistema.
Exacto. En realidad, bueno, nosotros, desde nuestro equipo, desde luego no tenemos ningún... la financiación que tenemos es propia, cada universidad paga a sus investigadores y trabajamos en esto porque creemos que es importante para la sociedad. Y los gobiernos no van a sacar dinero de esto, y dependiendo de cada país, pues los desarrollos son distintos, pero en muchos de los países, de hecho, el desarrollo es pro bono, es de manera gratuita, hecho por empresas que también creen que esto es importante.
Claro. Me está preguntando muchísima gente. Pulpo, por favor, que no se te olvide preguntarle a Carmela cuándo está previsto lanzar esta herramienta tecnológica, que es muy interesante.
De nuevo, yo no puedo hablar por otros países. En Suiza, nosotros... prometimos que técnicamente estaría lista a mediados de mayo y así lo estará. ¿Cuándo será el despliegue? Pues es una decisión que no es del equipo técnico, sino del país.
Muy bien, Carmela. Pues que yo darte las gracias, porque estéis dedicándole mucho tiempo y mucho esfuerzo a aplicaciones que van a echar un cable a la humanidad, van a salvar muchas vidas. Y te agradezco un montón que nos hayas atendido ahí a estas horas a poner las calles desde España. Te mando un abrazo enorme y las gracias de nuevo,
Venga, igualmente, que tengas un buen día.
Hasta luego, Carmela. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.